Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Mila Maren, transmitiendo ahora, estoy en Portland, en el estado de Oregon. Vine a celebrar las fiestas con gente amiga. Espero que lo estén pasando muy bien, espero que estén listos para tener una hermosa Navidad. Y bueno, estaba escuchando los avances siempre de nuestro programa y dicen estos tiempos de miedo, de violencia, un viaje hacia el centro de nuestro corazón. Y quería explicar un poquito por qué, qué quiere decir que es al centro de nuestro corazón y por eso nos ponemos las manos en el corazón cuando decimos nuestra intención de la bodichita. Cuando pensamos quién es uno, quién soy yo, no soy mi cuerpo, ¿verdad? No soy mi cuerpo físico. Pensamos que el cuerpo es, lo consideramos como la luz de nuestra mente, la luz de nuestro pensar, es una irradiación de nuestra mente, la energía de nuestra mente, ese es nuestro cuerpo. Y de hecho, nosotros lo vemos muy sólido, físico, con carne, huesos, sangre, fluidos, pero desde el punto de vista de un ser iluminado nos vería como una esfera de luz. Por lo tanto, mi cuerpo es la radiación, la luz de mi mente, de mi pensar. ¿Y dónde reside esta mente, este pensar, esta esfera de luz? En el centro de mi corazón. Por eso es que decimos un viaje hacia adentro del corazón, porque si podemos explorar nuestra mente, explorarnos a nosotros mismos, conocernos, y dice una para abrir las puertas del universo, porque en realidad, yendo hacia adentro y hacia el centro de nuestro corazón, es donde encontramos la llave para poder cambiar todos los fenómenos externos. O sea que la manifestación de todo nuestro universo, de todas nuestras experiencias, realmente tienen que ver con poder conocerse, poder manejar esas emociones de las que estuvimos hablando, esos pensamientos, esas intenciones, empezar a tener un poquito más de control sobre eso y de esa manera poder controlar las experiencias, los fenómenos de nuestro universo. Entonces vamos a empezar como siempre con la pura intención desde el corazón, poniéndonos la mano derecha en el corazón, decimos Namo Buddhaya. Para liberar a todos los seres de todo el sufrimiento y para establecer a todos los seres en la verdadera felicidad, rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, alegremente practicaré el camino del Buda. Y el tema de hoy es, la sombra, ¿no? El concepto de explorar la sombra, que sería... Seguimos con el tema que empezamos la semana pasada de esta segunda noble verdad que habla de los orígenes del sufrimiento, que también lo llamamos los venenos, las enfermedades, y también es nuestra sombra. ¿Por qué sombra? Porque iba a usar la palabra oscurecimiento. En esa esfera de luz que somos, esa y nuestra naturaleza que es tan luminosa, sabia, amorosa, igual que un Buda, nosotros no nos percibimos así. ¿Por qué? Porque tenemos estos oscurecimientos, tenemos esta, como que nos ensombrecemos a nosotros mismos. Y al ensombrecernos, oscurecernos, hace que toda la realidad la percibamos un poquito torcida, chueca, paranoica, vemos las cosas feas cuando son lindas, tenemos percepciones de cosas peligrosas cuando por ahí no lo son. Todo eso depende de estos venenos, de estas sombras que empezamos a conversar. Hablamos de la primera, que era el enojo, y esas diferentes formas de ira que pueden ser expresadas violentamente hacia afuera y que tienen ese deseo de destruir. Siempre el enojo, la fuerza, que la energía del enojo es una energía de destrucción y a veces es dirigida hacia afuera, hacia destruir la felicidad de los demás. Formas de hostilidad son tan, a veces de denigración, de violencia, de odio, y que eventualmente van a dar origen a, hasta guerras. ¿De dónde proviene una guerra? En realidad proviene de individuos, y esos individuos vienen de sus mentes que están ensombrecidas por este tipo de emociones negativas, porque al seguir repitiéndolas y seguir es como una retroalimentación, al yo tener mucho odio o lo repito y esto aumenta, lo proyecto hacia afuera y entonces me vuelve experiencias más de lo mismo, digamos, experiencias similares, y eso me produce más de lo mismo, y entonces se crea un ciclo de retroalimentación, y bueno, y así se producen las guerras, realmente la destrucción de nuestro medio ambiente, de la naturaleza, provienen de este tipo de sentimientos. Y también hablamos de el enojo que es dirigido hacia adentro, de que nos lastimamos a nosotros mismos en realidad a través de los rencores, los resentimientos, ese tipo de venenos, que en realidad son los orígenes de nuestras enfermedades, mucho porque crean químicos en nuestro cuerpo que son literalmente venenosos. Esa forma reprimida del odio, del enojo, donde, como dábamos el ejemplo la última vez, sí, pretendemos que no me pasa nada, o nunca digo nada, o siempre pongo una sonrisa falsa, y en realidad por dentro esto me está envenenando, y bueno, estoy dirigiendo ese resentimiento hacia adentro. Y también hablamos de una forma del enojo que era la chiquitita, que era la impaciencia, y que es difícil realmente reconocer o entender por qué una impaciencia, porque uno diría, bueno, la impaciencia no es tan, no quiere destruir la felicidad del otro, pero ese en realidad tiene ese aspecto de que quiero que un poquitito de infelicidad, creo, ¿no? Estoy en una situación de impaciencia y es como, ah, esta persona que no llegó a la hora que tenía que llegar, este auto que maneja tan lento, este conductor que maneja mal, o esas situaciones de impaciencia, que son formas chiquitas del enojo y que en realidad las normalizamos. ¿Por qué? Porque son muy comunes en nuestra vida y decimos, ah, es normal, yo soy una persona impaciente. Pero que es la semilla chiquitita que cuando crezca me va a llevar a los otros tipos de enojos, frío y caliente. ¿Qué? Entonces, como en el budismo no creemos en el castigo, creemos en corregirnos a nosotros mismos, es importante entender esto para poder autocorregirnos. No es bueno mantener a las personas como presas en nuestro corazón a través de los resentimientos, los rencores. Realmente lo que estamos haciendo es eso, ponerlos presos en una cárcel dentro de nuestro corazón. Entonces eso en realidad tenemos que soltarlo, liberarlo, abrir esa cárcel y que no tener prisioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque es como mantener algo adentro de uno que quema. Es algo adentro que te está realmente quemando. Entonces no queremos quemarnos a nosotros mismos. Y aún con personas que por ahí ya han fallecido y que todavía mantenemos este tipo de sentimientos, en primer lugar nos estamos lastimando a nosotros mismos. Entonces también hablamos de los celos, que es el segundo forma de veneno o de, sí, la sombra de los celos, y que también hay tres tipos de celos. Entonces los celos, como dijimos la última vez, hay que tener cuidado porque son como muy rápidos, es una emoción que viene como que súbita y te toma, es difícil de agarrarla, de verla, entonces te tomó y ya estás actuando. Y la primera forma de celos es la envidia. La envidia es una forma de celos. Es que cuando veo que el otro tiene cosas agradables y cosas, y o está muy feliz, o se va de viaje, o todo le va bien y es muy exitoso, yo, en vez de alegrarme por eso, me siento triste. Porque pienso, yo no lo tengo. Y entonces, ese es el celo envidioso. Escucho del éxito de los demás y no me siento bien, en vez de alegrarme. Entonces es importante poder reconocerlo también porque es como para hacer un diagnóstico, ¿no? Si veo que estoy tosiendo mucho, puedo decir, ah, me parece que me estoy por enfermar, o me estoy por agarrar una gripe, entonces tomo vitamina C, o tomo té de limón con jengibre, lo mismo. Si vemos que tenemos esos pequeños sentimientos, emociones de que al otro le fue bien, y en vez de yo genuinamente sentir adentro mía, wow, qué bueno, que tiene esa hermosa casa, qué bueno que es tan exitoso en su trabajo, que es tan inteligente, que en vez de alegrarse uno siente como una cosita ahí de que como que lo quiere criticar o lo quiere, eso en realidad realmente es un signo, es un síntoma, entonces es importante verlo para poder eliminarlo antes que eso crezca. Por ejemplo, otro síntoma puede ser cuando uno no le gusta escuchar las buenas cualidades del otro. En realidad, cuando uno escucha a alguien hablando muy bien de otra persona, apreciándolo, buenas cualidades, si en vez de sentirme, wow, qué persona fantástica, me siento como que quiero competir, como que me empiezo a comparar, entonces hay que tener cuidado porque eso también es un síntoma de los celos. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de aplicar la fuerza opuesta? Practicar el regocijo, practicar realmente, decir, wow, qué bueno, el otro, cuando, cada vez que alguien te cuenta algo bueno o alguien te habla de las buenas cualidades de los otros, decir, qué bueno, me alegro, felicitaciones. Y conscientemente practicar esto para poder antidotar esos sentimientos de envidia. El segundo tipo de celos es, dijimos, cuando vemos que el otro sufre y eso nos produce alegría o felicidad, tomar placer en el sufrimiento de los otros. Eso no lo deberíamos hacer ni siquiera cuando miramos una película. ¿Por qué? Porque nuestra mente es poderosa y estamos creando energía, estamos creando karma. Entonces estoy mirando una película, por ejemplo, y veo que, no sé, que el malo de la película de golpe lo mata, no le va a no regocijarse porque en realidad nuestra mente y nuestro sistema kármico no sabe, no entiende si es la realidad o una película. El hecho de que yo me estoy alegrando porque alguien fue castigado, torturado, sí, era el malo de la película. Pero esos sentimientos igual van a crear karmas negativos. Entonces, prestar atención cuando nos regocijamos del sufrimiento del otro. El ejemplo típico que siempre doy es, no sé, mi ex marido que me dejó por otra y después pasan unos años y me entero que la otra lo dejó a él y yo me regocijo de que esté sufriendo, de que lo esté pasando mal, o alguien que tiene más dinero que yo y ahora lo perdió y entonces me alegro. Entonces ese tipo de sentimientos son sentimientos de celos. Los celos es uno de los peores venenos, es realmente pura maldad tener ese tipo de pensamientos. Y creo que alguien me hizo una pregunta, Carolina. Hay personas que le tienen mucho miedo a sus sombras, a sus zonas oscuras. ¿Eso le da poder a la sombra de dominar nuestra vida? Yo creo que si hay un lugar donde el miedo está bien puesto, es en estas emociones negativas. Porque son la verdadera causa de nuestro sufrimiento. Si yo siempre pongo el miedo afuera, le tengo miedo a esta persona, tengo miedo a esta persona, tengo miedo a lo otro, o esta situación, tengo miedo a encontrarme. No, el miedo en realidad, si hablamos de miedo, que como seres sintientes no podemos evitarlo, si fuéramos seres iluminados ya no tendríamos miedo. Tenerle miedo a mi enojo, por ejemplo, no está mal, o tenerle miedo a mis celos no está mal, porque eso me va a querer proteger, decir, cuando tenga celos, cuando siento esto, realmente tengo que erradicarlo, realmente tengo que disminuirlo, realmente tengo que aplicar el antídoto, no está bueno, tengo que poder soltarlo, no estoy diciendo reprimirlo, ni tampoco expresarlo, estoy diciendo realmente poder entenderlo, procesarlo y soltarlo, entender, ok, este es un aspecto mío que me está oscureciendo, que al ser una sombra no me deja ver las cosas como son, está disminuyendo mi poder, mi sabiduría, por ejemplo, mi amor. Los celos, por ejemplo, es exactamente lo opuesto al amor. Entonces, la pregunta, ¿miedo a sus sombras? No, la verdad que si a algún lado tengo que poner el miedo, el miedo, en realidad no es necesario tenerle miedo, pero sí la intención de decir, Esto es el origen de mi sufrimiento y tengo que hacer algo al respecto. No, no necesariamente miedo, pero sí saber que si puedo dirigir mi enojo hacia algún lado, lo tengo que dirigir hacia mis propios pensamientos negativos. Eso le da poder a la sombra de dominar nuestra vida. Estamos hablando justamente de eso, de poder tomar el control, de tener un poco más de control sobre nuestra vida, sobre nuestras experiencias. Nuestra vida son nuestras experiencias, nuestros fenómenos, nuestras relaciones. Todo eso está formado por el poder de nuestra mente. Son todas manifestaciones de nuestro karma. Es así, mi pensar crea karma o energía y esa energía se encuentra con las condiciones y maduran como fenómenos y como experiencias. Entonces todo eso proviene de mi mente. Entonces no miedo, porque no, una cosa más que tener miedo, la verdad que no sirve de nada, pero sí estar consciente de nuestras sombras, conocerlas, enfrentarlas y tomar la decisión de realmente poder iluminarlas. ¿Ok? Eventualmente en budismo Vajrayana, todo lo que es veneno es transformado en pura sabiduría. Pero todavía no estamos ahí, entonces empezamos con renunciamiento. Decir, esto me hace mal, por lo tanto tengo que disminuirlo y eventualmente eliminarlo. La tercera forma de celos, los celos opresivos. ¿Opresivos por qué? Porque en cuanto, por ejemplo, puedo estar apoyando a alguien para que le vaya bien, le hago mentoría, lo ayudo, pero en cuanto esa persona subió un poquito más arriba mío, eso ya no me gusta. Está todo bien mientras que esta persona siempre esté un poquito más abajo mío. Pero cuando la persona me alcanzó o me superó un poquito, no, eso ya no lo soporto. Ok, entonces esa es la forma de celos opresivos, que es el más chiquitito. Acuérdense que estos pensamientos negativos siempre tienen dos más fuertes y uno más chiquito. Y el chiquito es el que va a crecer y va a ir para un lado o para el otro. Entonces estos celos opresivos es competitivo. No digo que la competencia sea siempre negativa, porque puede ser una competencia sana, ¿no? Pero esta forma de competencia donde quiero parar que el otro progrese porque no quiero que me supere a mí, yo tengo que ser siempre el mejor, eso se llama celos. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre, porque si pensamos que es otra cosa, entonces no vamos a poder traer conciencia y poder entenderlo y poder aceptarlo y eventualmente soltarlo. Entonces, esa cosa de estar siempre comparándonos con otro, es como que pareciera que siempre necesitamos compararnos para saber quiénes somos. Este celo opresivo es sutil. Acuérdense que piensa, no quiero que nadie sea mejor que yo, o tenga más que yo, o le vaya mejor que a mí. Todos deberían estar un poquitito por abajo mío, ser un poquito peor. Son sentimientos bastante feos, pero bueno, hay que poder observarlos en uno. Y si uno los observa, no es para decir, ah, soy una porquería, soy una persona terrible, no, sino para poder ver cómo de a poco los vamos transformando. Ok, entonces, tanto los celos como el enojo pertenecen a esos tres venenos, ¿se acuerdan que hablé la vez pasada? Que está representado por estos tres animales que se comen la cola uno al otro. Pertenecen a la aversión. Acuérdense que siempre tenemos ignorancia como raíz, la esperanza por un lado de querer ser felices y el miedo por el otro de sufrir. Por lo tanto, por el lado del miedo voy a rechazar cualquier cosa que yo perciba como sufrimiento. Eso se llama aversión. Y la aversión incluye los celos e incluye el enojo. Y luego por el otro lado tenemos la codicia, el querer encontrar lo que me hace feliz y siempre tratar de ir buscando afuera mío lo que me hace feliz, y por ese lado también se encuentra el orgullo. Entonces, cuando yo me apego a ese ego, cuando yo me apego a esa idea de que yo soy un yo separado, independiente, singular, que no estoy conectado con los demás, ¿cómo hago para conocerme? Me conozco a través de los demás. Me conozco a través de los demás. Por eso es que que necesito siempre compararme, ¿se entiende? Por eso es que uno se compara con los demás, porque esa es la manera de conocerme, porque me siento separado. Por ejemplo, si yo veo que estoy en la escuela y veo, bueno, todos los demás niños tienen más que yo, o son más felices que yo, o son más inteligentes que yo, me estoy comparando en relación a los demás. Entonces digo, ok, yo quiero ser más también. Entonces, si el otro le va mal, yo siento que entonces a mí me va bien. Esa forma comparativa proviene de esa ignorancia de creer que yo soy un yo totalmente separado de las demás, y entonces en esa separación trato de compararme con los otros y de esa manera saber quién soy. Por eso digo que siempre proviene de la ignorancia. Después tenemos la avaricia, lo que estaba hablando, esta codicia, formas de avaricia, de codicia. Y la primera manera de esta forma de oscurecimiento, de esta forma de sombra, podemos llamarle de veneno, que siempre persiguiendo la felicidad, le podemos llamar así, persiguiendo la felicidad o esperando por la felicidad. La felicidad está por ahí, afuera mío, en algún lado. Y yo tengo que estar acá esperando. El día que me retire y termine de trabajar, voy a ser feliz. El día que encuentre al hombre de mi vida, voy a ser feliz. Cuando finalmente mis hijos se vayan de mi casa y tenga más tranquilidad, voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Esperando por la felicidad o corriendo atrás de las cosas que creo que me van a hacer felices. El trabajo que me va a hacer feliz, el coche que si me lo compro va a ser feliz, el tipo de relación perfecta que me va a hacer feliz. Entonces hay un problema de lugar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la localidad de la felicidad en el lugar equivocado. Y nunca está aquí, gracias por decirme la hora. Entonces, pero lo que pasa es que la felicidad en realidad está dentro nuestro. Entonces, la causa de la felicidad es un error. Siempre pensamos que va a estar en algo que va a venir, y si espero, o en algo que está fuera mía. Por ejemplo, esta hermosa flor me puede hacer feliz a mí, pero esta misma hermosa flor puede hacer infeliz a otro. ¿Por qué? Porque el otro asocia esa flor con la muerte de alguien y mira la flor y se pone a llorar, y para mí la flor es una... Es totalmente pensar que la felicidad es la flor. Es un error. Entonces, aquí estoy esperando para un día ser feliz, cuando me divorcio, cuando me case, o cuando se muera mi enemigo, o cuando... Esto, por ejemplo, podemos también verlo muchas veces en los que son acumuladores, las personas que acumulan siempre objetos, tienen la casa llena de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen asociado la idea de la felicidad con estos objetos externos. Y la segunda forma de avaricia o codicia es estrujando la felicidad. Esto es así. Ahora obtuve lo que quería. Obtuve, por ejemplo, el hombre con el que me iba a casar y que si me casaba con este hombre iba a ser feliz. Entonces ahora me agarro con uñas y dientes porque como creo que esta es mi felicidad, no lo voy a soltar y lo voy a escurrir hasta que lo ahogo. Okay, y hago eso con el dinero o hago eso con cualquier cosa que yo crea. Esta es mi felicidad, totalmente apegado. Pero ni siquiera utilizo por ahí ese dinero. No quiero gastarlo, tengo siempre en el banco. ¿Por qué? Porque creo que eso es tan importante para mí, pues esa es mi felicidad. Entonces, el tercero sería... Creo que no me queda más tiempo, pero sería codiciar lo que los otros tienen. No quiero, ¿por qué? Porque como el otro tiene esto, creo que si yo tengo lo mismo, me va a hacer feliz. Veo a esta persona muy feliz con esta casa tan bonita, entonces yo quiero esa casa bonita. O veo a esta chica que está tan contenta con esta pareja y yo quiero esa pareja porque me va a hacer contenta a mí también. Esas serían las tres formas de codicia. Vamos a ir terminando ahora. Por favor, observen esto. Es importante ahora, antes de fin de año, poder observar todas estas sombras, todas estas formas de pensamientos negativos, de emociones negativas, de venenos, para poder hacer una reflexión y después hacerse propuestas de decir qué cosas vamos a renunciar o qué cosas queremos estar más conscientes para eventualmente poder iluminar estos aspectos y poder de esa manera acercarnos más a nuestra naturaleza que es esta naturaleza tan luminosa, hermosa, sabia, amorosa, compasiva, que es lo que realmente somos. Entonces vamos a ir terminando por ahora y nos faltaría hablar de dos más de estos sombras, de estos venenos, que los completaremos la semana que viene. No, la semana que viene creo que vamos a hablar de purificación tal vez, pero bueno, muy pronto terminaremos esto y empezaremos con la tercer noble verdad, la verdad acerca de la felicidad o de la cesación. Entonces hacemos ahora la gran dedicación sincera, todo el mérito, toda la energía, toda esta exploración que hemos hecho juntos, esa energía la juntamos y pensamos que la dedicamos para la felicidad de todos los seres. Namo Buddhaya, por la verdadera felicidad de todos los seres, rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, así como todos los Budas y Bodhisattvas dedican, alegremente dedico todo el mérito para que todos los seres alcancen la insuperable iluminación. Que todas mis dedicaciones sean puras como las dedicaciones de Manjushri. Que todas mis dedicaciones se cumplan como las aspiraciones de Samantra Bhadra. Tsaya, tsaya, susaya. ¡Feliz Navidad!
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp +1 310 422 7797. Instagram mila.maren. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.